Y ya estamos con Gonzalo Enríquez, bienvenido.
Gracias, buenos días.
Bueno, contanos, ¿es la primera vez que venís a un Mundial Poético?
Al Mundial Poético primera vez, sí.
¿Y a Montevideo?
A Montevideo vine muy más chico, sí, como en el colegio todavía. No me acordaba mucho en realidad. Yo creo que esta es la primera vez, podríamos decir, ya más grande.
Qué bueno.
Y el Mundial que habíamos estado invitados, pero la pandemia lo retrasó.
Y bueno, ¿con qué te encontraste?
No, el ambiente está increíble. conocí yo a Martín porque Martín fue a un festival que hacemos nosotros allá en
Martín Variamatos, que es el organizador,
sí,
¿no?
Claro.
Hace muchos años.
Y ahí quedamos, hicimos el nexo, digamos, y nada, no, tenía ya, había escuchado mucho sobre el Mundial y solo faltaba hacerse presente. Y está buenísimo el ambiente, estuvimos con poetas de Brasil, uruguayo. Y estamos esperando en estos días tener más contacto e intercambio.
Sí, pues estas instancias son como muy ricas, ¿no? De, bueno, de conocerse, de ver un montón de cosas.
Sí, yo creo que ahí se provoca el intercambio cultural, digamos. Suena un poco cliché, pero es real. Porque uno convive con los demás creadores y se colabora a veces. Ya ayer quedamos un poco de acuerdo en hacer algunas improvisaciones, hoy día en Solís o cuando nos presentemos en conjunto con los demás poetas, creo que se genera el vínculo y el intercambio, digamos, cada uno se queda con un poco del otro. Eso es lo que yo siento que pasa en estos encuentros.
Y bueno, la banda de ustedes tiene mucha música, ayer sonaban esas guitarras, tuve la oportunidad de estar ahí en la sala de Lázaro, fue una preciosa sala, y bueno, la verdad que estuvo imponente todas las presentaciones, y la de ustedes tuvo así como ese toque fuerte del rock, de tres guitarras y un bajo, que bueno, sonaba muy bien, y tienen como una característica así como ahí va, muy poética, como muy recitado, no es como,
total.
Está la música presente, pero a la hora de las letras están como más recitadas en general, ¿no? Eso siempre fue así en la banda, como una impronta.
Sí, la banda nació a partir de los textos un poco. Yo empecé a escribir, bueno, en la universidad, tampoco, digamos, desde chico, no es que sea un escritor así como de cuna, pero sí.
¿Qué estudiabas?
Empecé, yo estudié licenciatura en francés en la Universidad de Concepción, en el sur de Chile. Quería estudiar literatura, no había, los recursos no eran muchos, entonces hice una carrera, digamos, relacional a la literatura, pero que no era propiamente tal.
Muy musical, porque el francés tiene...
Claro, como te digo, como que yo empecé a escribir. Obviamente la música en mi vida siempre ha estado, como tú decías, tengo un hermano mayor muy músico. Entonces,
es una banda muy conocida ya, ¿no?
Claro, Los Tres es una banda internacional, podríamos decir también, de Chile y en México también se conoce mucho. Bueno, de cuna un poco con harta música siempre, pero lo mío era un poco más las letras, digamos. No soy un músico muy virtuoso en ese sentido, entonces me incliné más encauzar mi creatividad, digamos, a través de las letras. Y la poesía se me presentó como una gran herramienta, finalmente. Pero como que tenía siempre esto de la música siempre a mano, empecé a mezclar las cosas y ahí conocí, digamos, a los músicos con los que estamos trabajando hoy día. Y se genera un ambiente musical con un texto declamado, en el fondo. Eso es un poco el formato que hacemos.
Claro, uno como que a veces en ese formato le presta más atención, ¿no? A la letra que en una canción común.
Yo creo que se realza el no sé si el mensaje, pero por lo menos el lenguaje. Se realza el discurso al no formar parte de una canción, digamos. No es una canción que se pueda cantar, en el fondo, sino que es más bien para escuchar. Es más contemplativo en ese sentido. Y creo que entra de otra forma en ese momento la poesía.
Y ustedes tienen varias referencias, ¿no? Fuera y dentro de Chile, la poesía beatnik, hay como
claro.
Toda una tradición, ¿no?
Digamos que la búsqueda inicial mía era, obviamente, escribir, pero también poder hacerlo de escena, en el fondo. Yo busqué a través de la performance primero, como solista, en el fondo, leyendo, haciendo algunas acciones arriba de un escenario, y eso después lo fui complementando con música, por ejemplo, envasada, que apretaba una pista y sonaba algo y yo declamaba encima, hasta que ya finalmente se armó una banda. Y eso, bueno, tiene que ver un poco con la tradición poética de Chile, tal vez. Empecé en la búsqueda de de tratar de expresar la poesía de una forma nueva, y obviamente ahí están los referentes tipo beatniks que hacían poesía con jazz. Casi todos los de esa generación eran muy buenos lectores, performance, usaban el cuerpo, tomaban todo tipo de herramientas, digamos, para expresar y poner y realzar, digamos, la poesía.
Bueno, un poeta muy referente, o por lo menos muy allegado, es Raúl Zurita, ¿no? Que es claro. Un grande de Chile y que, bueno, han compartido creación.
Sí.
¿Cómo fue ese vínculo?
Sí. Una experiencia, digamos, increíble por tener un maestro tan cerca. Nosotros siempre hemos invitado a lo largo de nuestra carrera, digamos, desde el 2000, podríamos decir que sale el primer disco. He invitado otros poetas a leer con nosotros. Improvisamos, a veces en una tocata, si llega algún poeta, lo invitamos y hacemos ruido y él lee. Y en ese contexto nos encontramos con Raúl Zurita. Digamos que lo buscamos un poco, dijimos, tal vez Raúl, como él tiene otras obras, no solamente libros, sino que performance y otro tipo de formato para la poesía, pensamos que él podía funcionar, y él aceptó la invitación sin conocernos mayormente y fluyó súper bien. Fluyó, digamos, fue como bien mágico la conjunción que se creó, porque las dos cosas se amalgaman bien, digamos, no compiten, sino que se hacen un todo, y eso fue muy enriquecedor. Y bueno, conocer a Raúl y trabajar con él también ha sido increíble.
¿Qué descubriste en ese contacto más cercano que te sorprendió?
Bueno, descubrí la obra, primero que nada, de Raúl, que si bien es el poeta chileno vivo, digamos, más importante en este momento. Cuando lo conocimos hace 10 años atrás, yo no conocía mucho su obra, y me empecé a interiorizar, digamos, y ya descubrir ese universo ya es ganancia, como se dice, para nosotros. Y después trabajar con él, conocer su acercamiento a la poesía, al arte, a la forma de expresar, creo que ha sido una escuela para mí como escritor, y para el grupo también como forma de trabajo.
El disco que ustedes, bueno, grabaron juntos, Desiertos de Amor, que es de 2011, ¿no?
Claro, sí.
Bueno, el tema del paisaje, ¿no? Es como importante, muy metafórico y muy, está muy presente. ¿Cómo vivís toda esa metáfora?
Claro, es parte, digamos, de ir conociendo la obra de Raúl, que, digamos, pues se podría decir que compara la experiencia de vida con la naturaleza, básicamente. Creo que el valor que se le ha dado a su obra tiene gran relación con eso, con hacer imágenes de vida, de humanas, digamos, a través de los glaciares, de los desiertos. Hay una relación ahí entre la vida y los paisajes o la naturaleza que es muy potente en la obra de Raúl, y que hace que sea muy nueva y novedosa la obra de él. Entonces, son grandes imágenes que a veces es como que uno queda un poco empequeñecido. Pero ha sido muy lindo poder trabajar con esas imágenes.
Sí, él como que dice cosas que a uno lo dejan pensando, ¿no? Como que te muestra otra cosa. Justo acá tengo, bueno, una revista, Cuadernos Hispanoamericanos. Bueno, es una revista española que, bueno, justo hay varios textos de uruguayos, de los raros, pero hay como mucho foco en Raúl Zurita, con varias notas y entrevistas. Bueno, y tuvo una frase que dice: la escritura es como las cenizas que quedan de un cuerpo quemado, es un sacrificio absoluto y al mismo tiempo es la suspensión de la muerte. Es algo concreto, cuando se escribe se suspende la vida y por ende se suspende también la muerte.
Sí, increíble, sí. Él lo cuando nos conocimos me conversábamos acerca de eso, digamos. Él lo tenía como, porque lo relacionaba también el momento del gesto de escribir, digamos. Ahí es como que está todo paralizado y uno está metido en ese texto o en esa creación. Pasa un poco también cuando nos juntamos, que él dice, cuando estoy arriba del escenario me estoy jugando la vida en ese momento. Entonces todo lo demás ya no corre, digamos, como que se para el tiempo un poco. Y él dice, claro, si no resulta en esos 10 minutos que dura la canción, el texto, es como que todo se arruina todo, digamos. Ya no resultó. Podrá resultar otra vez, pero si no resulta ahí, entonces en ese sentido él habla un poco que se juega la vida en ese momento y que ese momento es sagrado y es único y como que todo lo demás se suspende. Entonces, claro, incluso él dice se suspende la vida y la muerte. Es un poco más exagerado, digamos, extrapolado, pero claro, esa es su forma de verlo. Así es su entrega así, con respecto a la escritura y al arte.
Contanos un poco más sobre las referencias o influencias chilenas.
Claro.
¿Qué otros poetas son
Bueno,
importantes
nosotros
para ti?
antes de Raúl, obviamente, hay a lo largo de la historia de Chile hay muchos, pero el poeta vivo anterior a Raúl es Nicanor Parra, que bueno, también es
Un grosso.
un grosso,
Murió hace poco,
y
¿no?
murió
Con
hace
muchos
poco,
años.
sí, hace 4 años atrás, más o menos, 2018. Él influyó mucho en una generación como la mía, porque hizo que la poesía se empezara a usar, digamos, el lenguaje no, diario para expresar. Entonces él bajó un poco la poesía del Olimpo y la puso en la calle. Y a nosotros eso nos marcó mucho, bueno, a mí. Y creo que ese referente se nota, digamos, en la obra que tengo yo como escritor. Y se nota también al momento de hacer posible que uno se imaginara la poesía de otra forma y en otro formato. Entonces, esa primera influencia, digamos, de tener a un poeta tan grande como Nicanor Parra vivo y verlo, te marca, obviamente. Y hacia atrás, bueno, tenemos los poetas canónicos, digamos, chilenos, que Neruda, la Gabriela Mistral, Violeta Parra también, y otros más desconocidos, alternativos, que uno se va descubriendo y se va influenciando, obviamente. Y como te digo, creo que el gran, digamos, apropiación que yo hago y con el grupo hacemos es poner la poesía un poco en la calle, que eso ya lo venían haciendo otros poetas antes. Así que
Eso es muy lindo.
es tomar la posta en el
Y se
fondo.
transforma, ¿no? Porque es
Y se transforma, sí.
otra cosa, la
Se
performance.
transforma en otro producto, en otro lenguaje, en un lenguaje nuevo. Y eso, o sea, sigue siendo poesía, pero a la vez también ya es otra cosa. Y eso es muy bonito.
Sabes que hace un tiempo, hace como 4 años ya capaz, entrevisté a Zapicán, que fue el último compañero musical y creo que de vida también de Violeta Parra, un uruguayo.
Ah, sí, claro.
Que me habló mucho de Nicanor Parra, me gustó un libro enorme de Nicanor Parra,
Qué bueno, sí, bueno, conocer a Nicanor era una experiencia. Yo no lo conocí, fíjate, pero estaba ahí presente como un dios.
Sí, y bueno, hay autores chilenos que a mí, bueno, Bolaño,
Bolaño, bueno,
¿cómo te llevas
claro.
con Bolaño?
No, Bolaño lo descubrí hace poco,
No puedo
imagínate, como
creer,
chileno, sí,
para mí
no,
es
no, no,
como de
tan,
lo
no,
más
no.
grande.
Después de su muerte lo empecé a leer. Imagínate
Mirá.
que él murió en el 2000, creo, o por ahí.
Porque aparte es un gran poeta.
Es gran poeta y escribe sobre poetas, que es como lo que le ha dado un poco la novedad a la narrativa actual.
Habla como de un estilo de vida, ¿no?
Habla de
Esa
un estilo
cosa
de
de
vida,
nómada, de andar por ahí, de
totalmente,
juntarse.
de causas perdidas, en el fondo, de andar tras causas perdidas y unos antihéroes muy especiales, todos poetas, todos escritores. Entonces narra ese mundo interior en novelas grandes,
Sí, Los Detectives
extensas,
Salvajes es
son extensas
la
y
obra, ¿no? Aunque algunos dicen que
sí,
es 2066, yo no la tuve que dejar en
yo
un
la
momento.
estoy terminando en
No puedo
26,
creer. Yo me
6,
dijeron que
sí.
la termine porque vale la pena, pero es
Sí.
sobre estas mujeres de Juárez
Se pone un poco
y en un
denso, sí.
momento es como basta,
Sí,
no
como que uno
aguanto
tiene que descansar
más
y
porque es muy
volver a retomarla,
fuerte.
sí. Y tiene varios. Esa parte es la medular, digamos, y
Sí.
es muy fuerte porque en la descripción de los crímenes y todo eso es. Uno queda un poco choqueado. Pero no, Bolaño ha sido. Fíjate que en los festivales y en lo que hace Martín acá con el Mundial, por ejemplo, lo que hacemos nosotros allá, que es un poco.
Que ustedes tienen un paralelo parecido.
Sí, con un festival que es un poco más joven, que se llama Festival de Poesía y Música allá en Chile. Pero nosotros como también con el grupo, siempre como detrás, persiguiendo la poesía un poco, persiguiendo el verso y la belleza que hay en eso. Entonces, nos sentimos bien identificados con los personajes estos de Bolaños, que son...
El Ulises,
andan,
sí.
Claro.
¿Cómo se llama el otro?
Ulises Lima y... ya me voy a acordar del otro. Porque ellos también andan en una búsqueda parecida, digamos, buscando fantasmas, en el fondo. Y eso es parte un poco del espíritu humano y también del desarrollo y de la... de buscar la belleza y la abstracción y no sé.
Como una inspiración, ¿no? Ir atrás
espiritual,
de...
digamos, una búsqueda espiritual.
Atrás como de con esa cosa como encendida, como...
Y siempre muy convencido de algo que no tiene ningún sentido.
Como una causa perdida. Sí, pero es como que le da una tonalidad a todo diferente, ¿no?
Entonces, como mencionaste Bolaño, yo encuentro que en algún punto nos encontramos en ese sentido de andar tras... una belleza que se escapa todo el rato.
Qué bárbaro. Bueno, el domingo van a estar presentando, van a ser temas de ustedes y temas también de los que han hecho con Zurita.
Ayer pasó un poco que la jornada inicial se alargó, pasa un poco que se van alargando las presentaciones. Finalmente íbamos a dar nosotros hicimos un documental de nuestro trabajo.
Sí,
con
lo estuve
Raúl.
Viendo
¿Sí,
anoche.
¿Lo
pude ver, sí, sí,
ah,
sí. Bien.
Ah, pero sí, por supuesto.
Muy
le
bueno.
Le entregué el link.
Sí.
Ah, genial. ¿Pudiste verlo entero o...?
Lo pude ver, sí, 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 sí.
Claro. Quisimos un poco, era el momento de hacerlo, de retratar el trabajo que hacíamos.
¿Ese documental de cuándo lo terminaron?
Lo estrenamos en el 2021.
Ah, es muy reciente,
hace poquito,
claro.
Sí. Entonces, bueno, ayer lo íbamos a dar en Lazaroff, pero no alcanzamos.
Sí. Pero
la presentación nuestra de ayer fue un poco sacando temas del disco de Raúl, que hicimos con Raúl. Entonces fue una presentación corta con 5 temas. Y lo del domingo próximo ya es el full de asistentes, digamos, con nuestro repertorio ya ampliado. Entonces vamos a hacer, qué sé yo, 50 minutos de revisando un poco nuestra discografía. Así que invitar a todos a la...
¿Y van a pasar el documental?
El
al final no.
Estamos viendo dónde podemos en estos días ubicarlo.
Porque
sí.
Está bueno poder, que se pueda ver ese
claro,
documental.
Claro, como te digo, era la oportunidad de...
Porque lo ves a él ahí también, claro, hablando en acción
sí,
y comentando muchas cosas.
Digamos, el ensayo y error queríamos mostrar nosotros. Más que mostrarnos tocando perfectamente las canciones, era más bien... equivocándonos,
claro,
porque así uno también ve cómo el proceso creativo se va armando finalmente. Entonces es un poco lo que registra el documental.
El tema borracho, ustedes, contame un poco de este tema que lo vamos a escuchar para irnos.
Genial. Bueno, el borracho es un resumen un poco de los excesos, ¿no?, de la juventud y de la relación amor-odio que uno tiene con algunas sustancias. No es una apología de la borrachera, pero es más bien una reflexión, diría yo, con un humor bastante negro. Es un poco el estilo que hacemos nosotros cuando no estamos con Raúl, digamos. Tenemos estos 4 discos donde bajamos un poco a la calle y tratamos de atrapar algunos momentos de, qué sé yo, de vida. Y de vida un poco al límite a veces. Es un poco la historia del borracho, obviamente. Es como un resumen de la experiencia con algunas sustancias.
Bien, y bueno, entonces vamos a quedarnos atentos a ver cuándo se puede ver este documental.
Sí, a ver si podemos avisar ahora en estos días de poder proyectarlo.
Y podemos escucharlos a ustedes en Spotify, en YouTube.
Está Spotify, como... estamos con los 4 discos y está el disco de Ciertos de Amor con Raúl. Así que ahí hay un... Y tenemos una colaboración también con Tálata Rodríguez, que es una poeta argentina de Buenos Aires. Tenemos 2 temas también en YouTube con ella. O sea, en Spotify con ella. Es una colaboración que le tenemos mucho aprecio a Tálata y a lo que resultó de juntarnos. Como te decía, tiene que ver también con invitar siempre poetas a... Y nosotros quedarnos como banda. Y nos transformamos en la banda de otro poeta. Eso también es muy entretenido.
Claro, son todos como juegos, ¿no? Uno
sí,
va cambiando.
Sí, se va cambiando de puesto en el fondo.
El puesto, ahí va.
Pasa a la retaguardia y deja a otro que haga su texto.
Bien, ¿el domingo qué hora en el Lázaro?
Es a partir de las 17 horas, yo creo que vamos a estar nosotros tocando como a las 8.
A las 8.
O sea, es a partir de las 19 horas. Nosotros cerramos ese
desde
día,
las 19 y cierran alrededor de las...
Sí, yo creo que como las 20:30 estaremos nosotros sonando. Pero recomendable que vayan a ver todo porque van a ver otros poetas uruguayos, están los cariocas, que van a estar haciendo performance también.
Excelente, Gonzalo, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, un gran saludo a todos, estamos muy contentos de estar dando vueltas aquí por Montevideo.
Y recuerden que hoy las 17, 19 horas están en
Solís. En vamos Solís. A estar leyendo y haciendo algunas performances.
Divino.
Muchas gracias. Saludos.
A ti.
Entonces, si no estoy borracho, no digo nada. Si estoy borracho, grito fuerte que los quiero a todos. Y si estoy borracho, no me importa gritar así, borracho. Y si no estoy borracho, entonces digo, qué lata andar gritando así, sin importarme nada. Llorar, gastar, caer, mear borracho. Quererlos a todos, invitarlos a todos, bien borrachos. Y digo, cuando estoy borracho digo...